Alabado, glorificado, exaltado sea el nombre que está por encima de todo otro nombre. Ese nombre es Jesús. ¿Qué tal, queridos hermanos amigos? Qué alegría estar con ustedes. En este su programa, Conozca Primero Su Fe Católica, soy el padre Pedro Núñez. Hoy tenemos bastantes preguntas que gracias a ustedes que nos hacen para que nosotros podamos continuar con este programa. Así que toda pregunta es importante. No hay una pregunta que no sea, pues, importante. Todas son válidas, todas son necesarias y todos aprendemos al mismo tiempo. Así que doy gracias a ustedes por su sintonía y también pues, por enviarnos preguntas o comentarios de vez en cuando. Vamos a, antes de hacer absolutamente nada más, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, hagamos un alto en nuestro acelerado caminar diario. Nos ponemos en oración, hermano, hermana, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Alabado sea, Señor. Gloria a ti por siempre, eterna majestad. Gracias, Señor, por el don de la vida. Gracias, Señor, por el don de la fe. Gracias, Señor, por ese que ha venido para darnos vida y salvación eterna, que es Jesucristo. Gracias, Padre, porque aún en los peores momentos de nuestra vida no estamos solos. Tú estás con nosotros. Y tú nos dices una y otra vez, no nos deja de huérfano, no te deja de huérfano, no te deja de huérfano, yo estoy contigo. Y todo lo que yo permito siempre es para tu mejor bien, nos diría el Señor. Estoy pensando en estos momentos, la mariposa que da, que es una, como un gusanito, una oruga al principio. Y poco a poco tiene que ir tratando de salir del capullo donde está metida. Pero le cuesta trabajo. Sí, no es fácil. Pero poquito a poco va sacando sus alitas y finalmente pues tiene la fuerza para volar. Dicen que había una vez un señor que viendo a la mariposa en su capullo que le dio lástima y quiso ayudarla. Y cortó un poco de ese lugar donde ella estaba metida, tratando de salir. Y finalmente pudo salir. Pero ¿saben qué? Las alas eran demasiado débiles y no podía volar. A veces los momentos difíciles de nuestra vida nos dan la certeza de que solos nada podemos, pero que todo lo podemos si Dios está con nosotros. Y lo que Él permite siempre, lo permite para nuestro bien. Padre Santo, Padre Amantísimo, Padre Misericordioso, bendice, Señor, esta hija tuya, que tal vez hoy está pasando por una situación difícil. En vez de cortarle, Señor, lo que le rodea, llénala, Señor, de la fuerza y el poder de tu Divino Espíritu. En vez de hacer tú la obra por ella, coopera con él, Señor. Coopera con ella, Señor. Y ayúdale para que pueda desarrollarse en su mayor esplendor, y pueda caminar de victoria en victoria, de gloria en gloria, hasta que por fin un día pueda abrir sus alas plenamente para estar contigo, mi Señor. Bendice a esta hija tan amada por ti. Cólmala, Señor, de la plenitud de tu amor, de tu presencia, de tu gozo infinito, de ese gozo que caracterizaba a nuestra Santísima Madre, la Siempre Virgen María, quien pudo decir desde lo profundo de su ser aún los momentos más difíciles de su vida. Mi alma proclama la grandeza del Señor y mi espíritu se goza en el Dios que me salva. Danos ese gozo que le diste a María Santísima. Danos esa certeza de que estás con nosotros en todo momento de nuestra vida. Bendice a este hijo tuyo en abundancia, Señor, que él pueda depositar su confianza en ti, sabiendo que de tu mano, Señor, mano a mano, mano con mano, ya de él es la victoria. Ve detrás de tus hijos para protegerles, Señor, delante de ellos para guiarles y sobre ellos para bendecirles en este día por siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A ti la gloria, Padre Santo. Honor y honra por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Damos gracias al Señor, hermanas y hermanos, por tanto ustedes que nos escriben, que se comunican con nosotros para que nos unamos en oración por ustedes. Para nosotros es un privilegio realmente poderlo hacer. Doy gracias a Dios por Sol de Fuentes del Salvador, que pido oración por su salud y por toda su familia. Que el Señor te bendiga en abundancia y recibe en estos momentos la salud, el poder la bendición de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Enrique de Bogotá pide por la paz en su país, Colombia, y que el Señor bendiga a Colombia, bendiga a ti, Enrique, a tu familia, y bendiga a toda América Latina, y por qué no al mundo entero, porque necesitamos presencia de Dios y que seamos realmente conscientes de que sin Dios no somos nada, pero que todo lo podemos en Él, que nos fortalece. Amén. Bendito sea Dios. Soy la de Los Ángeles, California. Dice que lo conoce desde hace mucho tiempo y agradece por su trayectoria de servicio al pueblo de Dios. Es un honor para mí el poder, pues, servir, aunque sea con una ínfima capacidad para poder hacer un poquito de bien. Muchísimas gracias por tu reconocimiento, por tu llamada. Te agradezco muchísimo. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia. Adonis de Nicaragua pide la bendición del Padre Pedro, pues que el Señor te bendiga abundancia a ti y a tu familia y que sigas creciendo en santidad ante Dios y ante los seres humanos. Y Reina Fuentes de Maryland pide, por favor, ore por la conversión de sus hijos y la familia Fuente Morales. Que el Señor les bendiga en abundancia a todos y cada uno de ustedes en este día y por siempre y que sigan creciendo a través de tu ejemplo, de tu testimonio de vida cristiana, en santidad ante Dios y ante los seres humanos. Y Hugo José de Venezuela ruega al Señor por todos los venezolanos en el mundo. Qué bueno, qué bonito, ¿no? Que podamos orar los unos por los otros, sabiendo que hay poder en la oración y cuando nos unimos para orar, el Señor se manifiesta con poder y en victoria. Rosalba Cabrera, de California, pide oración por sus hijos. Que el Señor los bendiga a todos en abundancia. Y te bendiga a ti, Rosalba, también. Gracias por ser una mamá consciente de la necesidad de Jesús en la vida de tu prole. Muchas bendiciones. Y pedimos también por todos aquellos que piden oración a través de nuestros medios sociales. Y los únicos medios oficiales de las redes sociales de este servidor, el Padre Pedro, son los siguientes. Estamos en Facebook, hermanas y hermanos, y si no se han suscrito a la página nuestra, por favor háganlo para que reciban periódicamente, pues, palabras de ánimo, palabras de bendición, palabras de fe. Pueden ir a facebook.com/ppedronunes, facebook.com/ppedronunes. Estamos también en X, que anteriormente era Instagram, y estamos en YouTube también. Para comunicarse con nosotros a través de estos medios, por favor, vayan a Padre Pedro Núñez. Una causa de cambio es X, que era antes Twitter, ¿sí? Y estamos también en Instagram y en YouTube. Padre Pedro Núñez, Padre Pedro Núñez. Y ahora también, pues, estamos en TikTok. Para comunicarse con nosotros a través de TikTok, por favor, vayan a @elpadrepedronunes, @elpadrepedronunes. Y por favor, tengan mucho cuidado con perfiles falsos que piden dinero en nuestro nombre. Eso nunca lo haríamos a través de estos medios que acabo de mencionar. El tema de hoy, 3 en 1. 3 en 1. Yo me acuerdo hace mucho tiempo atrás, cuando yo era un niño, había un aceite, una grasa para desatornillar y para poner diferentes instrumentos metálicos en un lugar que se llamaba 3 en 1. Pero 3 en 1, al fin y al cabo, es Dios. Dios. 3 personas divinas y un solo Dios verdadero. Y hay gente que dice, pero ¿cómo se puede explicar eso? Bueno, al fin y al cabo, Dios es un misterio, ¿no es cierto? A Dios no lo podemos conocer en su totalidad, como la historia de aquel niño que estaba haciendo un agujero a la orilla de un mar muy inmenso. Y seguía cavando y seguía cavando, y de pronto viene este hombre y le dice, niño, ¿qué estás haciendo? Dice, pues estoy haciendo un gran hoyo aquí, un gran hoyo, un gran hoyo. ¿Y para qué? Pues para poner toda el agua del océano en este hoyo. Y el hombre se queda perplejo y le dice, mijo, eso nunca lo vas a poder lograr. Y aquel niño mira al hombre, que era Agustín de Hipona, llegó a ser un gran santo de la iglesia, le dijo, pues yo primero voy a poner todo el agua del océano en ese hoyo antes que usted comprenda perfecta y totalmente el misterio de la Trinidad. tres personas divinas, un solo Dios verdadero. En esa capacidad pequeñita es muy difícil que podamos lograr entender la totalidad de quién es Dios. Pero nos basta saber que en Dios hay tres personas. Como en la mano, y tal vez la alegoría no sea exacta, pero puede ayudar. Hay cinco dedos, ¿verdad? Pero sin embargo, una sola mano. Cada dedo tiene una misión diferente y un propósito diferente. Así es Dios. Tres personas, Padre, que es el Creador, y el Hijo, que es el Redentor o el Salvador, y el Espíritu Santo, que es el Santificador. Es decir, el que nos lleva a la misma presencia del Todo Santo, Todo Puro, Todo Perfecto, que es Jesucristo. Fuimos creados para Él y fuimos creados a imagen y semejanza de Él, nos dice la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 27 y 28. Hemos sido creados a imagen de Dios. ¿Para qué? Para reflejar la presencia de Dios, para dar testimonio de que Dios está en uno y que con Dios todo es posible y todo se alcanza. No importa cuán difícil sea tu vida y la mía, no importa cuántos problemas tengamos, no importa cuán trágica la situación por la que estamos pasando sea. El Señor nos promete nunca dejarnos huérfanos. Y el Señor Jesús nos pide que nosotros alcemos nuestros ojos al cielo y nos demos cuenta de que no estamos solos, de que tenemos un Dios trino que nos ayuda en todo momento y que nunca nos va a dejar solos. Bendito sea Dios, qué hermoso saber que si Dios está conmigo, como decía San Pablo, nada ni nadie puede estar en mi contra. Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses capítulo 4, versículo 16. Entonces, el tratar de darnos cuenta de que Dios es una unidad, tres personas diferentes, pero un solo Dios verdadero. ¿Y qué nos está diciendo a través de estas pequeñas palabras? De que si bien es cierto que si nosotros, que somos muchos, podemos ser uno, como bien dice el Papa León, también tenemos la oportunidad, con la gracia de Dios, de unir nuestras almas y nuestros corazones, los unos con los otros, para llegar a ser esa unidad a la que el Señor nos invita a ser. Hermanas y hermanos, qué hermoso poder decir, yo estoy en paz con mis hermanos, estoy en paz con mis hermanas. ¿Por qué? Porque yo creo en Dios. Yo creo que Dios quiere que seamos uno. Yo creo que con Dios todo es posible y todo se alcanza. Con esa persona que tengo problemas, con esa persona yo puedo ser feliz si realmente voy y me humillo ante esa persona y le pido perdón, le pido disculpas. Qué hermoso poder ser humildes muchas veces. Y la palabra humilde viene de humus, y humus quiere decir tierra en latín. A veces tenemos que ser humildes, ¿sí? Y reconocer que también nosotros hemos hecho algún daño. Y pedir perdón. Si nos otorgan el perdón o no, por lo menos pedirlo, ¿verdad? Y ya al pedirlo, pues entonces ya estamos a bien con Dios y a bien con nosotros mismos. Muchas veces tenemos un montón de problemas físicos a consecuencia de la falta de perdón. Y qué hermoso poder decir, como Dios me perdona, yo quiero perdonar. Como Dios me ama, yo quiero amar. Como Dios es uno, yo también quiero ser uno con mis hermanos, mis hermanas, y poder vivir en paz hasta el último suspiro de mi vida. ¿Cuál es el problema más grande que existe en la sociedad hoy día? Que estamos viviendo como perros y gatos. ¿Sí? Pensamos que con tirar bombas y matar gente y lastimar a otras personas, hiriéndolos sobre todo con nuestras palabras, nuestra forma de verlos a ellos, estamos nosotros subiendo en rango, ¿eh? Por lo menos sentimos que pues, le hemos hecho algún daño porque nos han hecho daño a nosotros. No, el mal no se paga con otro mal. El mal se paga con bien. Y cuando nosotros comencemos a darnos cuenta de esa realidad, de que si bien es cierto que Dios es uno, tres personas divinas, pero un solo Dios verdadero, y que estamos llamados a la unidad, a ser puentes, como bien nos dice el Papa, entonces el mundo creerá que Jesucristo es el Señor. Me gusta mucho la historia, por cierto, de estos dos hermanos. Yo creo que le he contado esto anteriormente, pero creo que es importante. Estaban en pugna uno con el otro. Vivían en un campo. Y por el medio del campo, pues, había un arroyo, un río. No muy caudaloso, pero había un río. Y en una parte vivía un hermano y en la otra parte vivía el otro hermano. Y nunca se hablaban, nunca se dirigían la palabra. Habían argumentado anteriormente por una cosa que no tenía razón para que llegara a ese punto como estaba en estos momentos la relación entre los dos. Y bueno, pues vino un señor una vez y le tocó la puerta a uno de los hermanos. Le dice, soy carpintero, estoy buscando trabajo. ¿Tiene algo para que yo pueda hacer? Estoy sin trabajo y necesito un poco de dinero. Y el hombre pensó y dijo, sí, claro, tengo algo para ti. Mira, allá tengo una casa donde almaceno madera y almaceno comida para los animales, etc. Ve y agarra toda esa madera y hazme una cerca en la parte mía del campo, a la orilla del río, para que nunca más pueda ver a mi hermano y pueda vivir en paz. ¿Lo puedes hacer? Claro que lo puedo hacer. Bueno, yo tengo que ir a comprar unos productos a la tienda, pero yo regreso unas 3 horas, 4 horas más o menos. Ah, no hay problema, seguro que sí. Y se fue el hombre, y aquel otro, el carpintero, se quedó pues haciendo el trabajo. Cuando finalmente llega el hombre y mira lo que el carpintero ha hecho, casi se desmaya. ¿Por qué? Porque en vez de construir pues una cerca de un lado al otro de su propiedad para no ver más a su hermano, lo que construyó fue un puente. Un puente entre su propiedad y la propiedad de su hermano. Y empezó a gritar y a decir malas palabras. ¿Cómo es posible que a usted se le ocurra hacer algo semejante? El hombre se cayó, no dijo nada. Pero sin embargo, en ese momento, vio a su hermano a la otra orilla del río. Y algo en el corazón le hizo seguir viéndolo y seguir deseando una vida nueva junto a su hermano. Y sin darse cuenta empezó a caminar por el puente. Y su hermano comenzó a hacer lo mismo, hacia donde estaba el otro. Y finalmente en el medio del puente se unieron los dos, se abrazaron, lloraron, se pidieron perdón. Fue algo espectacular. Y los dos vinieron donde el carpintero. Y el que lo había contratado le dice, ¿qué le debo por todo lo que usted ha hecho? Usted ha hecho un milagro para nosotros. ¿Qué le debo? Y el carpintero le dice, nada. ¿Cómo que nada? Con todo lo que usted ha hecho, mira lo que usted ha hecho por nosotros, el bien que nos ha hecho. Pues si le puedo cobrar algo, lo que le voy a cobrar es lo siguiente. Como yo he hecho este puente entre ustedes dos, ustedes dedíquense a hacer puentes con otras personas. Y sobre todo con aquellos con quienes ustedes tienen algún tipo de rivalidad. Esa es la misión del cristiano, hermano. Si decimos que somos creyentes, si creemos en Dios, y si creemos que Dios, en Él hay tres personas divinas, un solo Dios verdadero, como 5 son los dedos de la mano, pero una sola mano, también nosotros podemos edificar puentes. ¿Con quién tienes que edificar un puente el día de hoy? ¿A quién le tienes que decir, perdóname? ¿A quién le tienes que decir, yo te perdono? ¿A quién le tienes que decir, hagamos de nuestra vida algo mejor, comencemos de nuevo? De la mano de Dios, comencemos de nuevo. Entonces, un día habrá paz en el mundo. Un día ya no habrá más guerras, ni más pleitos, ni más divorcios, ni más hijos sin padres y madres, porque papá y mamá se han divorciado y están fuera de casa. Un día habrá paz, habrá unidad. En Cristo Jesús seremos uno en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros, 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, pero regresamos en cuestión de momentos. Hermanas y hermanos, por favor, no se vayan, quédense con nosotros. Gloria, alabanza, honor al Rey de Reyes, a ese que dio su vida por ti y por mí en una cruz, a ese que es el Hijo de Dios vivo. Dios en quien hay tres divinas personas y un solo Dios verdadero, Padre, que es el Creador, Hijo, que es el Redentor o el Salvador, y Espíritu Santo, que es el que nos impulsa a amar de tal manera que podamos echar a un lado cualquier perjuicio, cualquier resentimiento y caminarán la victoria a los hijos de Dios. Bendito sea el Señor. Necesitamos cristianos de pura cepa, así, que pueden amar sin escatimar la cantidad de amor que se da de una persona, sobre todo aquellos que nos han lastimado más. Tenemos un correo electrónico en este momento con una pregunta. Adelante, por favor.
Padre Pedro, antes que nada quiero agradecerles. A mi lado siempre tuve una confidente, amiga y madre, con quien muchos años atrás tuvimos la dicha de conocer a la Madre Angélica. Sus enseñanzas fueron edificantes para mí. Pasados los años, mi mamá cayó enferma, muchos padecimientos que la fueron mermando poco a poco. Mamá se convirtió en una fiel seguidora de WTN. Las misas en vivo de todos los días por la mañana se convirtieron en las misas que brindaron consuelo al alma de mi mamita. Asimismo, se convirtió fiel seguidora de su programa Conozca Primero Su Fe Católica, el cual a través del mismo conoció su sabiduría y su paz. Esto le permitió a mi mami adoptar nuevas ideas, conceptos y formas de pensar. Su espiritualidad cambió enormemente al seguir sus consejos, al grado de permitirse grabar todos sus programas que cada que se transmitían le permitieron a mi mamá escuchar palabras de aliento que le ayudaban a su agonizante existencia. Hoy, tan solo quiero agradecerles haber sido el medio que permitió a mi madre sentir paz en muchos momentos y alivio espiritual. Hoy quiero pedirle con el corazón que brinde una oración por su eterno descanso y, de ser posible, mencione su nombre, María Angélica Acuña Bernal. Agradezco mucho la comprensión, la empatía y la misericordia que a mi humilde petición pueda prestar. Dios le bendiga por muchísimos años más, llegando a muchos corazones y almas, y que siga siendo el medio por el que muchos puedan estar cerca de Dios a través de sus conocimientos.
Qué hermoso. Muchísimas gracias, pues, a María Bernal, María Angélica Bernal, pues, que el Señor la tenga en su gloria y que, pues, interceda ante Jesús por nosotros para que un día podamos estar todos juntos alabando, glorificando y exaltando el nombre santo y poderoso de Dios. Gracias, gracias por esta nota tan importante para nosotros. Nosotros a veces nos preguntamos que si estamos haciendo algo bien hecho o no lo estamos haciendo bien hecho, si estamos llegando a ustedes o si no estamos llegando. Y su correspondencia, sus llamadas telefónicas, etcétera, pues nos dan ánimo para reconocer, primero que todo, que la obra es de Dios. Y segundo, que nos puede usar a nosotros como Él quiera para hacer su obra. Bendito sea Dios. Muchísimas gracias por esa nota tan especial. La guardaremos muy profundamente en nuestro corazón. Gracias. Tenemos en estos momentos un correo electrónico. Adelante, por favor.
Hola, Padre. Soy Jesús. Le quería preguntar sobre el limbo y la gente que decide quitarse la vida, ya que yo sufro de depresión. Necesito su consejo sobre el amor de Dios. Gracias, Padre Pedro. Saludos.
Muchísimas gracias, mijo. Que Dios te bendiga siempre. Todos pasamos por momentos difíciles, ¿no es cierto? Todos. El que no tiene problemas ya está en el cielo. Bendito sea Dios. Pero tenemos dos opciones. O mirar al cielo o mirar al suelo. Y si miramos al suelo, ¿qué estamos haciendo? Pues viendo derrota, viendo negativismo, mirando que la situación va de mal en peor, que no hay esperanza, que nada se puede hacer, que estamos perdidos. ¿Por qué no comienzas a mirar al cielo? A poner tu vida en las manos de Jesús. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a la capilla del Santísimo, donde está Jesús sacramentado presente y donde Él te invita para que vayas y estés un rato con Él? Muchos santos han dicho, lo seguirán diciendo, que cuando nosotros nos ponemos delante del sol, ¿qué es lo que pasa? Nos bronceamos, la piel se broncea, se va quemando la piel y nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada, solamente estar debajo del sol. Pues así pasa en las cosas de Dios. Cuando vamos al Santísimo Sacramento del altar, vamos a la capilla para estar en adoración, no tenemos que hacer nada, no tenemos que decir nada, simplemente estar. Y al principio va a ser difícil, ¿por qué? Porque somos muy inquietos. Y la tendencia es, pues, estar haciendo algo, ¿verdad? O bien leyendo algo, o bien orando algo. No, simplemente Dios quiere que estés y que reconozcas que Él es Dios. Eso es todo. Él está haciendo su obra en ti. Entonces, lejos de pensar quitarte la vida, porque al fin y al cabo, hermano, estás menospreciando la obra maestra de Dios que eres tú. Y estás pensando que tu vida no sirve, tu vida no vale. Tu vida vale la sangre de Cristo, hermano. ¿Cómo vas a decir que no vale? ¿Cómo vas a decir que no sirve? Claro que vale, claro que sirve. Lo importante es que tú lo creas. Dios no hace basura. Y todo lo que Dios hace, lo hace bien hecho. Pero depende de ti y de mí. Hay personas que tienen situaciones más difíciles que las tuyas y sin embargo tienen gozo en su corazón. ¿Por qué? Porque saben que están donde Dios los quiere, donde Dios los quiere. ¿Sí? Y pueden tener problemas, dificultades, situaciones adversas en su vida, pero el gozo no se desintegra. ¿Sí? El gozo no se pierde. Yo imagino a María Santísima con su hijo colgando del madero. ¡Qué situación tan terrible! El más puro de los hombres, el más santo de los hombres, Jesús en su humanidad. Y sin embargo, colgando de un madero porque supuestamente era un blasfemo. Y ahí está María. Y María seguro que lo veía. Pero estoy seguro también, perdón, que María repetía las palabras que le dijo a su prima Isabel. Mi alma proclama la grandeza del Señor. Mi espíritu se goza en el Dios que me salva. ¿Por qué? Porque todo lo que pasa, pasa para bien de los que amamos al Señor. Todo. Aún las personas que tengan más problemas en la vida, aún las situaciones más adversas en la vida, si miramos al cielo, si ponemos nuestra confianza en Dios, vamos a poder ver el porqué de las cosas y vamos a tener la certeza de que con Cristo Jesús vamos a ser victoriosos. No te rindas. El Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículo 28, ¿qué es lo que dice? Dice la palabra de Dios, ven a mí. Ven a mí tú que estás cansado y agobiado, ven a mí. Es decir, ya deja de mirar tu pequeñez, de mirar tu fragilidad, de mirar tu incapacidad de ser lo que tú quisieras ser. No, mira a Dios, mira a Jesús. Él tiene un plan para ti. Y ese plan se está desenvolviendo en estos momentos en tu vida. Es como un regalo grande, maravilloso, que Dios está desempacando. Deja que el Señor siga obrando en ti, pero acércate a Él. Y si es posible, haz una buena confesión. Y si es posible, comienza a comulgar. Y si es posible, todos los días, a recibir la fuerza que nos da la Santa Eucaristía. Y vas a ver cómo tu mente comienza a cambiar, comienza a tener pensamientos más positivos y además de eso, pues vas a tener la certeza de que de la mano de Cristo, junto a Dios, tu vida va a ser hermosa, va a ser preciosa. ¿Por qué? Porque Dios no hace basura. Y todo lo que Dios hace, lo hace bien hecho, para gloria de Él y para bien nuestro. Ánimo, hermano, ánimo, no te rindas. No dejes que el demonio te eche a perder la vida que por amor Dios te ha dado. Bendito sea Dios. Creo que tenemos un correo electrónico con una pregunta, así que adelante, por favor.
Padre, por favor le pido si me puede explicar el pasaje de Levítico 24:15, donde dice que el que maldijere a su Dios llevará su pecado. De antemano le agradezco su atención. Luz Alejandra.
Muchísimas gracias, Luz Alejandra, que Dios te bendiga. Pues vamos a ver qué es lo que realmente dice la palabra de Dios en Levítico capítulo 25, versículos del 15 en adelante. Dice así, entonces dirás a los hijos de Israel, cualquier persona que maldiga a su Dios cargará con su pecado. El que blasfeme el nombre de Yahvé será castigado de muerte. Estamos hablando de algo muy serio. ¿Por qué? Porque ¿quiénes somos nosotros, microscópicos seres en comparación con Dios, que no hay razón para blasfemar contra Dios, para usar el nombre de Dios en vano, para lastimar a ese que es el todo puro, todo santo, todo perfecto, que es Dios? No podemos lastimar a Él, nos lastimamos nosotros mismos. Pero como que queriendo lastimarlo, queriendo rechazarlo, queriendo sacarlo de nuestra vida. Y al hacer eso, nos estamos hundiendo nosotros mismos. Hay algunas personas que tienen, desafortunadamente, la costumbre de cada vez que les pasa algo que no les gusta, pues blasfeman contra Dios. Y hablan horrores del Señor, ¿sí? Y no solamente se conforman con decir tal barbaridad, pero después siguen diciendo otras cosas, ¿no? ¿Y quiénes somos nosotros? Es decir, ¿quiénes somos nosotros para poder decirle a Dios lo que quisiéramos decirle? Es decir, tenemos que calmarnos primero que todo y reconocer que Dios es Dios y nosotros estamos muy lejos de ser como un pedacito de lo que Dios es. Imposible. La palabra de Dios continúa diciendo entonces, el que blasfeme el nombre de Yahvé, ¿y qué es blasfemar? Blasfemar es decir, una mentira, pero con una intención de lastimar en todo lo que se pueda. ¿Sí? El nombre de Yahvé será castigado de muerte. Toda la comunidad lo apedrará, sea israelita o extranjero, si blasfema el nombre de Yahvé, morirá. Pero al fin y al cabo, ¿no fue eso lo que hicieron los israelitas para condenar a Jesús? ¿Por qué lo condenaron? ¿Por qué lo llevaron a la cruz? Claro, los judíos no lo clavaron en una cruz, porque los judíos no podían matar según la ley de ellos. Pero sí, como que empujaron a los romanos para que lo hicieran. ¡Crucifíquenlo! ¡Crucifíquenlo! ¿Verdad? Dijo el pueblo. Y así fue. Al más puro, al más santo, al más perfecto de todo ser viviente. Tuvieron la osadía de llamarlo blasfemo. ¿Y por qué? Porque él dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 30, Jesús dice, yo, y él se pone primero, yo y el Padre somos la misma cosa. ¡Ah! Es tremendo. Yo y el Padre somos la misma cosa. Claro, aquella gente pues, que creía en un solo Dios y no tenía concepto de la Trinidad como tenemos hoy día, Padre, Hijo, Espíritu Santo, pues para ellos era una gran blasfemia que era realmente pues, la consecuencia, la muerte. Y la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 12, vamos a ir aquí un momentito, capítulo 12, en el versículo 31 al 32, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Por eso yo les digo, se perdonarán a los hombres cualquier pecado y cualquier insulto contra Dios. Eso es poderoso, hermanos. Pero calumniar al Espíritu Santo es cosa que no tendrá perdón. Al que calumnie al Hijo del Hombre se le perdonará. Pero al que calumnie al Espíritu Santo no se le perdonará ni en este mundo ni en el otro. ¿A quién se refiere Jesús? Pues a todos aquellos que no aceptamos el amor de Dios. A todos aquellos que pensamos que Dios nos quiere hacer daño en vez de bien. A todos aquellos que cuando confiesan un pecado y se les pregunta y te arrepientes de ese pecado, dice que no se arrepiente. En otras palabras, rechaza el amor de Dios. No quiere, no desea el amor de Dios, que implica perdón. Dios nos quiere perdonar. Pero si nosotros no aceptamos el perdón de Dios arrepintiéndonos en esos pecados, Dios no nos puede perdonar. Dios solamente perdona cuando nosotros somos capaces de reconocer nuestro pecado, de arrepentir nuestros pecados y de tener un propósito de enmienda, es decir, voy a cambiar mi vida con la gracia y el poder de Dios. Acusaron a Jesús de blasfemo. ¿Por qué? Porque él decía que Dios no solamente estaba con él, pero que él era Dios. Yo y el Padre somos la misma cosa. Los judíos no podían entender eso. Y por lo tanto hicieron todo lo necesario para que Jesús fuera crucificado. Lo crucificaron no por ser buena gente. Lo crucificaron no por hacer milagros. Lo crucificaron no por atender a la gente el día sábado, que para ellos era sagrado, pero porque se comparaba con Dios. Es decir, decía que Él era Dios. Entonces, se comprende que para el judío, esto de que Jesús es Dios es algo difícil de concebir, hermanos. Ellos, me imagino yo, que en su deseo de hacer la voluntad de Dios, pues tenían que apedrear a este hombre. Y si no podían apedrear, pues tenían que matarlo de otra forma. Y la forma más cruel, más horrible, era crucificándolo. Y no un crucificado cualquiera, sino que crucificado con clavos en las manos y en los pies, con una corona de espina horrorosa, con latigazos a diestra y siniestra. Y Jesús lo permitió. Jesús lo permitió. Y por eso Él desde la cruz, colgando la cruz, puede decir, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No saben lo que hacen. Qué tremenda lección para nosotros, ¿no es cierto? Primero que todo, estar consciente de que si nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, por muy grandes, por muy horribles que sean, Dios nos perdona. Si venimos a Él con un corazón arrepentido y con un deseo de una genuina conversión, Dios nos perdona. Y se olvida del pecado. Pero al mismo tiempo, qué triste para aquellos que siguen blasfemando contra Dios, que siguen, pues, agrediendo el nombre de Dios y que lo hacen simplemente ya por costumbre. Qué triste para ellos. Porque ¿cómo van a entrar en el cielo si han rechazado toda su vida el amor de Dios? No tiene sentido, ¿verdad? No tiene sentido. Vamos con otro correo electrónico, si es posible, y con otra pregunta. Adelante, por favor.
Hola, padre. Me llamo Germán. Soy de Argentina y estoy pasando por un momento de confusión porque tengo una pareja homosexual. Él no es malo. Es más, me gusta mucho y él también me quiere. Pero en este tiempo de cuaresma me siento muy insatisfecho espiritualmente y no sé si se deba a una unión desordenada. Pienso que lo mejor es dejarlo, pero no me ha hecho nada y muy en el fondo no lo quiero perder. No me vendría mal un consejo. Dios lo bendiga, Padre, y gracias.
Muchísimas gracias, amigo. Dios te bendiga. Ante todo, Él sí te ha hecho daño y tú le has hecho daño a Él. Seamos claros, ¿verdad? Porque ¿quién comenzó buscando al otro? Yo no sé, pero ustedes sí lo saben. Y el que juega con fuego se quema más tarde o más temprano. Tú dices que estás con una pareja que es homosexual y tú eres homosexual, pues lo más probable que sí también. Tal vez no lo hayas aceptado como tal, pero dos personas que son del mismo sexo y tienen relaciones sexuales, pues ahí está la homosexualidad. Puede ser que tú seas bisexual, yo no sé. Pero lo importante es lo siguiente, que tú, tanto como él, están ofendiendo a Dios. ¿Por qué? Porque estás usando el don de la sexualidad en formas equivocadas, en formas erróneas. La palabra de Dios nos habla, entre muchos otros pasajes, y en este caso, en Gálatas capítulo 5, versículo 19, que nos dice lo siguiente. Es fácil reconocer lo que proviene de la carne. Y lo primero que pone es fornicación. ¿Y qué es fornicar? Es tener relaciones sexuales ilícitas, es decir, fuera del matrimonio sacramental. Fuera de la unión entre hombre y mujer bendecida por Dios. Yo simplemente estoy diciendo lo que dice la palabra de Dios. Si nosotros vamos a la carta a los Romanos, el capítulo 1, es decir, la palabra de Dios es bien fuerte. Y yo comprendo que a veces la persona como que dice, pues yo nací así, yo soy así. Pero es que Dios no hace cosas equivocadas. Todo lo que Dios hace, lo hace bien hecho. Bien sabemos que el pecado entra por tres vías, que pueden ser al unísono o diferentes. La primera es la ancestral. Alguien en tu pasado era homosexual y por lo tanto tú tienes ese bagaje contigo. La otra cosa es el ambiente. El ambiente hoy día que exalta el homosexualismo y exalta todo aquello que nada que ver con la palabra de Dios ni con la voluntad de Dios. Ten sexo con quien tú quieras, endrógate, haz lo que te dé la gana. Al fin y al cabo, vive la vida. Y el problema es que no estás viviendo la vida, estás viviendo la muerte. Porque bien sabemos, como dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos 13 y 14, que hay dos caminos nada más. Dos caminos por los que podemos caminar. El camino de Dios, que conduce a la salvación, y el camino del mundo que conduce a la ruina. Y la pregunta que nos tenemos que hacer, no solamente tú, pero todos nosotros, es ¿en qué camino estoy caminando hoy? ¿Estoy siguiendo la voluntad de Dios en mi vida o estoy siguiendo la voluntad de mi carne, de lo que el mundo me dice que puedo hacer y que voy a satisfacer mis deseos? Muy difícil, ¿verdad? Muy difícil caminar el camino de Jesús. Por eso Jesús dice que el que quiera seguirle tiene que tomar la cruz e ir en pos de él. Y la cruz es dolorosa. La cruz implica renuncia. La cruz implica que yo voy a dejar de hacer lo que yo quiero para más y más hacer la voluntad de Dios. Pero aquí, en la carta de San Pablo a los Romanos, dice lo siguiente, y quiero compartirlo con ustedes. Por eso Dios dejó que fueran presas de pasiones vergonzosas. Ahora sus mujeres cambian la relación sexual normal por relaciones contra la naturaleza. ¿Y qué es ir en contra de la naturaleza? Pues que el hombre tenga relación con hombre y la mujer con mujer. Es decir, el órgano reproductivo del hombre y de la mujer, si no se usan de esa manera, si se usan de cualquier otra manera, es un pecado. Porque no es lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque es Dios quien da al ser humano la gracia, el don, el regalo de poder tener relaciones sexuales, pero entre hombre y mujer. ¿Y con qué propósito? Dos propósitos básicos, nos dice el libro de Génesis. Primero, para unir sus vidas, para que los dos lleguen a ser un solo ser, completamente, donarse por amor. Y segundo, pues para poder procrear. Dos hombres no pueden procrear, dos mujeres no pueden procrear. Entonces, ahí solamente estamos yendo en contra de la voluntad de Dios. ¿Y qué es lo que dice además de eso? Habla acerca del hombre. Asimismo, dejan la relación natural con la mujer, se apasionan los unos con los otros, practican torpezas varones con varones, y así recibe en su propia persona el castigo merecido por tal aberración. Ten mucho cuidado, mijo. Cada cosa que hacemos tiene una consecuencia. Ten mucho cuidado. Porque no solamente te puedes estar lastimando tú tremendamente, pero lastimando también a la persona que tú dices amar. El homosexualismo, si una persona es homosexual y quiere caminar el camino del Señor, debe de abstenerse de tener relaciones sexuales. Y parece imposible, pero no es imposible. ¿Por qué? Porque todo lo podemos en Él, que nos fortalece. ¿Y quién es Él? Jesucristo, el Hijo único de Dios. Cuenta con mis oraciones. Si en algún otro momento te puedo servir o te puedo ayudar, pues estoy a la orden. Para que nos llamen, por favor, número telefónico 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, hermanas y hermanos, pero regresamos pronto, así que por favor no se vayan, quédense con nosotros. Gloria al Señor de señores, Jesucristo. Hermanas y hermanos, bienvenidos a este segmento de su programa. Conozca primero su fe católica. Soy el padre Pedro Núñez. En este momento tenemos un correo electrónico. Adelante con la pregunta, por favor.
Padre Pedro, ¿es cierto que los ángeles no son hombres? Mayret, desde Venezuela.
Mayret, es decir, para nosotros entender mejor lo que es un ángel, pues, usualmente se pinta como si fuera una persona, ¿verdad? Con alas. Y lo más probable es que los ángeles no tienen ni alas, ni tampoco tienen una figura humana. Los ángeles, de acuerdo a las enseñanzas de la Iglesia, son espíritus puros, y un espíritu no tiene nada físico, es espíritu. Pero son creados por Dios para su servicio, para el servicio de Dios. Si nosotros vamos, por ejemplo, al libro del profeta Isaías, capítulo 6, versículos del 1 al 4, vemos cómo la existencia de ángeles, en este caso de serafines, se hace realidad. En Génesis, capítulo 3, versículo 24, pues también lo mismo, ¿verdad? Y también el libro del Éxodo, capítulo 25, versículo 18 en adelante, en que Dios le pide a Moisés que elaboren dos figuras de dos querubines y los ponga a cada lado del extremo de la alianza, del arca de la alianza. También Colosenses capítulo 1, versículo 16, pues nos habla acerca de la diferencia entre unos ángeles y otros. Supuestamente en el cielo hay una jerarquía de ángeles, ¿no? Y la palabra ángel significa mensajero, uno que habla en el nombre de Dios. Y están los tronos, están las potestades, están las autoridades, en fin, una serie de diferentes grupos de ángeles que todos están al servicio de Dios. Y pues también en Apocalipsis 12, versículos 7 a 9, en relación a arcángeles, como en el caso de San Miguel Arcángel. O también en el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos 11 y versículos 26 al 37, la presentación del ángel o del arcángel Gabriel, ¿sí? Y también en Tobías 12, del 6 y del 15, que nos habla del arcángel Rafael. Así que una gama de diferentes espíritus puros que en alguna forma pues sirven a Dios y se convierten, cuando Dios así lo necesita, en instrumentos mensajeros de la presencia de Dios en la vida del ser humano. Así que para concluir, pues los ángeles no tienen cuerpo, no son hombres, son espíritus puros creados por Dios para su servicio. Ojalá que esto te haya ayudado. Creo que tenemos otro correo electrónico, otra pregunta. Adelante, por favor.
Buenas tardes. Por favor, ¿me puedes responder? Lo necesito. Soy Enrique de Costa Rica. Mi esposa me dejó porque se embarazó de otro hombre. Ahora vivo con una mujer que también se separó del esposo porque la agredía. Ahora vivimos juntos y tenemos relaciones. La pregunta es, si continuamos juntos y no tenemos relaciones, ¿podemos comulgar?
Muchísimas gracias por la pregunta. Aquí estamos tratando de mirar la cámara correcta. Gracias. Pues pueden comulgar, pero siempre y cuando ustedes vayan a su párroco, hablen con el sacerdote encargado, con el párroco, y le dicen más o menos por lo que me acabas de decir a mí. Tienes que tener en cuenta que si tienen relaciones sexuales y están bajo un mismo techo y comulgan, están cometiendo un grave pecado. Es un pecado de escándalo. ¿Por qué? Porque uno tiene que estar en estado de gracia para poder comulgar. Qué pena que hayan tantos matrimonios que por un momento se juran amor para siempre y poco después, pues, existen esas separaciones. Y uno se pregunta, ¿y cuál realmente es la diferencia entre un cristiano y un pagano? Es decir, que los paganos hagan ese tipo de cosas, pues ni modo, ¿sí? Que la mujer se vaya con otro hombre, pues los paganos pues no conocen a Dios, pues ni modo. Pero un cristiano, un católico, uno que estamos llamados a ser discípulos de Jesús y vivir según la voluntad de Dios hasta que Él nos llame a su reino, qué triste, ¿no? Porque estamos dando un terrible testimonio de lo que significa ser un discípulo de Jesús. El Señor Jesús lo dice en el Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo 40. El discípulo no puede ser diferente al maestro. ¿Y quién es el maestro? Jesús. ¿Quiénes son los discípulos? Nosotros, supuestamente, los que hemos sido bautizados y estamos supuestamente caminando en el camino de Jesús, porque Él es el camino, ¿verdad? Él es el que nos lleva al Padre. Y continúa Jesús diciendo, pero si se deja formar, el discípulo llegará a ser como el maestro. Eso es tremendo, hermanos. Porque no estamos llamados a ser como los mundanos que no conocen a Dios. Tú y yo estamos llamados a ser como Cristo. Otros Cristos en este mundo. Claro, el único Cristo es Jesús, el Hijo de Dios que vive. Pero somos como extensiones de Cristo. Y la idea es de que al vernos a nosotros, a ti y a mí, puedan ver un destello, un reflejo de la presencia de Jesús en nuestra vida. Lo que debes hacer es ir a hablar con el sacerdote de tu parroquia y explicarle lo que me explicaste a mí, ¿verdad? ¿Y qué posibilidades habría de que él les diera autorización a ustedes, él les diera la posibilidad a ustedes de comulgar, ustedes viviendo bajo el mismo techo, pero sin tener relaciones sexuales. Yo, siendo el párroco, diría con ciertas estipulaciones. Y la estipulación más grande sería que ustedes, delante de la comunidad, digan que van a empezar a vivir una vida célibe. De esa manera, pues ustedes están impidiendo que algunas personas piensen que ustedes van a seguir teniendo relaciones sexuales y van a seguir comulgando. Entonces creo que por el bien de la comunidad, pues eso sería importante que se hiciera. Pero eso solamente el sacerdote encargado de la parroquia donde ustedes van puede decidir. Lo que yo sí quisiera es invitarles a todos ustedes, hermanas y hermanos, ¿verdad?, a que vivamos nuestro cristianismo. El Señor Jesús nos dice claramente que estamos en el mundo, pero que no somos del mundo. Somos del Señor, somos de Dios. Y eso aplica para laicos, eso aplica para religiosos, religiosas, sacerdotes, obispos, para todo el mundo. ¿Sí? Vivimos en una época difícil en que el mundo parece que nos quiere tragar con sus ideas macabras y sus ideas que están en contraposición a la voluntad de Dios. Entonces tenemos que actuar de acuerdo a lo que el Señor Jesús nos pide. Que tengamos que pasar por situaciones difíciles, de seguro. Es más fácil caminar por el camino, perdón, ancho que nos ofrece el mundo. Dice, como estaba diciendo anteriormente, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos 3 y 14, que el camino del mundo es ancho, ¿sí? Ahí haz lo que tú quieras, pero el camino del mundo, el camino de Dios es estrecho. Caminemos por el camino estrecho, el camino de Jesús, y alcanzaremos la gloria prometida por Jesús, y esa gloria será para toda la eternidad. En estos momentos, pues, recuerdo, quiero recordar a todos ustedes, hermanos y hermanos, que tendremos ya muy pronto el peregrinaje a Medjugorje y a Grecia, desde el 19 hasta el 30 de septiembre. Eso va a ser ya muy pronto. Vamos a estar 5 días en crucero, yendo por las islas griegas. Vamos a tener misa todos los días, vamos a tener clase de Biblia todos los días. Los que quieran, ¿verdad? Vamos a tener tiempo para compartir la palabra de Dios todos los días, si lo desean. Vamos a comenzar en Istanbul y de ahí vamos a ir a Atenas por barco. Y después vamos a ir en un avión hacia Dubrovnik y ahí vamos a ir a Medjugorje. Vamos a estar 3 días de retiro, pero en el buen sentido de la palabra, en Medjugorje. Los cupos están casi llenos, por amor de Dios. Para más información, llamen cuanto antes a la siguiente dirección o al siguiente número telefónico. Canterbury Pilgrimages, Maciel Carrasco es la encargada de este viaje. Yo soy quien lo voy a conducir, pero ella es la encargada de organizar el viaje. Su número telefónico, tanto WhatsApp como celular, es el 347, es el área 347-463-3998. 347-463-3998. Espero que nos puedan acompañar en ese sublime, encantador, transformador viaje que vamos a realizar en septiembre. También decirles que voy a estar en San Francisco, California, si os permite, el sábado 21 y el domingo 22 de junio de este mes, en el Congreso Carismático Católico Corpus Christi, en la Cañada College, en el Redwood City. Para más información, por favor, comuníquense al número telefónico 650-713-5201. Repito, 650-713-5201. Quiero dar las gracias a todos y cada uno de ustedes por su sintonía y por compartir este mensaje con otras personas que son cercanas a ustedes. Escríbanos, por favor, cuando puedan. Comuníquense con nosotros yendo a padrepedro@ewtn.com. padrepedro@ewtn.com. Que el Señor vaya detrás de ustedes para que les proteja, delante de ustedes para que les guíe y sobre ustedes para que les bendiga hoy siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanas, vayan con Dios. Dios siempre irá con ustedes. Que pasen un día muy feliz y hasta la próxima, Dios mediante.